Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Yo soy Gaby y hoy no están los chicos. La verdad que no están ni Guido, no está Hernán, no está Emi. No están los de la cofradía hypeada, podríamos decir. Los creadores de este podcast junto conmigo. Pero la verdad que estoy muy contento porque voy a hablar de algo que quiero hablar hace mucho tiempo y acompañado por alguien que también quiere hacerlo y que me da un gustazo, la verdad, que esté participando en este nuevo episodio. Estamos hablando de Fabio Vallarelli. Hola, Fabio, ¿cómo andás?
¿Qué hace, Gaby? Bueno, al final vamos a hacer medio un crossover con Game of Thrones, pero somos como los Lannister, pagamos las deudas.
Claro, totalmente. Pagamos las deudas, somos los Lannister pagando deudas. Después de Game of Thrones, Avengers y toda la cosa que hay, que pasó por el mes de abril, la verdad que no muchos advirtieron la presencia de la temporada 2 de Cobra Kai. Solamente los que estábamos como nerds fanáticos del 2018 y de antes, obviamente, lo estábamos esperando. Y casi que yo casi que me olvido que estaba para abril programado. Así que me alegro haber visto allí y decía: episodio nuevo, wow, me clavé como 5 de una sola vez. Así que lamentablemente no nos daban los tiempos para hablar antes, pero ya llegamos, estamos acá.
Sí, una locura, yo también la vi en 2-3 días, es muy fácil de ver. Y la verdad es que tenía mucha manija, sobre todo la temporada anterior, que para mí fue una de las mejores series del 2018, y era como, bueno, ¿no?, el caballito de batalla de YouTube, y ver si este año podían de alguna manera revalidar lo que había pasado con la primera temporada, que fue medio un suceso.
Sí, sí, tomó por sorpresa a muchísimos, y particularmente a mí también, si bien ya se venía hablando de este, podemos decir, revival, en realidad continuidad, no sé bien el término a utilizar, porque no es una remake, no es nada, es simplemente, bueno, y de remake Karate Kid, pobres. No me gustó mucho la película de los chicos.
No era muy buena.
Pobre Jackie Chan.
Es un poco un spin-off, pero a la vez es casi medio como un reboot, porque tiene a los personajes principales, pero los tiene desde otro lugar.
Me gusta mucho el hecho de agarrar un producto que, si bien fue muy popular, el cine de alta clase, podríamos decir, lo criticó muchísimo. Sabíamos que era una película más del estilo pochoclera, más del estilo, bueno, vamos a ver una película el viernes a la noche. Y la verdad que al nivel que ha llegado el fanatismo por parte de la gente que ha conservado ese producto, a pesar de todas las secuelas que salieron, que para mí está bien que formen parte de la historia, del canon, digamos, fueron muchísimos años, son 30 años o más de esta situación, y la verdad que llama muchísimo la atención que hayan decidido agarrarlo el producto y darle como este nuevo formato, este nuevo contenido más adaptado a la nueva época, pero sin perder las bases de lo que fue aquella primer película de El Karate Kid.
Sí, 35 años está cumpliendo.
35 años, es muchísimo, hay que decir la verdad. Y que una historia como esta no envejezca de esa manera, digamos que uno espera que en 35 años, no sé, vuelen los autos. Allá en el 80 y pico le decía, no, porque allá en el 2018 va a haber autos voladores. No, chicos, no pasó eso. Pero Fabio, yo sé que estuviste por ahí leyendo cómo llegó a tener forma este producto, el de la serie Cobra Kai, que creo que es la primera vez que lo decimos en los 4 minutos de episodio que llevamos. Así que, bueno, Cobra Kai.
Cobra Kai, y lo otro de lo que estábamos hablando era de Karate Kid, ¿no?
Sí, exactamente.
Por si quedaba alguna duda.
Por si quedaba alguna duda.
Sí, bueno, un poco estuvimos investigando también para el podcast y demás. Los creadores son dos de los directores que hicieron un poco la franquicia de Harold y Kumar.
Peliculones, me divierten muchísimo.
Y las últimas American Pie, va, en realidad la American Pie 4, que es la reunión, creo, y parece que hay una próxima que va a pasar, que son John Horwitz y Hayden Schoxberg, una cosa así, y un tercero que es Josh Heald, que es el que creó la franquicia de Hot Tub Time Machine, que son dos películas, si no me equivoco. Yo solo vi la
Sí.
primera.
La primera inmejorable, la verdad.
Y un poco la idea es que estos tipos eran, se ve que muy amigos de la adolescencia, y habían flasheado un montón con la primera Karate Kid, y siempre tuvieron como esa idea de querer continuar la historia original de Daniel y el personaje de William Zabka, de Johnny. Y bueno, nada, lo que pasó básicamente es que en un determinado momento, como la mayoría debe saber, los derechos de la saga cayeron en Will Smith, que compró los derechos y hizo esta nueva remake, que parecía que iban a ser una saga de películas con su hijo y con Jackie
Se
Chan.
quedó sin nafta. Se quedó sin nafta.
Y la verdad es que parece que no funcionó tanto como pensaban
No, a
que
ver,
iba.
yo recuerdo un poco de esa película, la verdad, y más después de ver lo que fue Cobra Kai en esas peleas que nos hacen acordar mucho a la forma de concebir el karate allá por la primera película, esta nueva tenía como 800.000 efectos arriba. Entonces vos veías que un pibito de 14 años pegaba saltos y patadas voladoras como si fuera una película, no sé, Hidden Tiger, Crouching, no sé cuánto, y parecía una película japonesa de esas de historia. Entonces, la verdad que a los que estaban un poco más adaptados a aquella mirada del 80 y pico, le hizo ruido y tampoco es, creo que le fue bien en la taquilla, imagino.
Sí, era raro. Pero bueno, entonces se encuentran este grupo de amigos con ganas de continuar la franquicia original. Pasa el tiempo, digo, cada uno hace un poco como su quintita dentro de la industria. Y se vuelven a juntar, si no me equivoco, más o menos por 2015, 2016. Y tienen una reunión con una de las personas que tenía los derechos de la película, es decir, junto con Will Smith, que tenía los derechos de la historia original. Y un poco les pichean esta historia que yo creo que un poco está inspirada en lo que se ve en How I Met Your Mother, ¿no? En lo que cuentan
Totalmente.
ahí de que en realidad, bueno, Daniel San gana cuando hace la grulla con una patada ilegal. Y bueno, pichean un poco esta historia, esta gana de continuar la historia original, pero desde la perspectiva del personaje de Johnny Lawrence, que era como el perdedor. Y inmediatamente les dan el ok y consiguen después que YouTube Red, que es como este intento de plataforma, que la verdad creo que no viene funcionando mucho,
No, no. Pero tiene muy buenas producciones. Eso hay que decirlo.
Y bueno, es como la primera serie que YouTube Red dice, bueno, sí, la vamos a pagar entera y la vamos a estrenar como por este sistema on demand de ellos. Y en 2018 se filma. Al parecer, por lo que cuentan ellos, al que más le costó convencer fue a Daniel, a Ralph Macchio, que el tipo medio ya no tenía muchas ganas de seguir siendo Larusso, porque bueno, claramente terminó medio estigmatizado por el personaje. Es como uno de esos roles adolescentes de los que después cuesta mucho despegarse.
Totalmente, es la reminiscencia, la cuestión de los 80 y los 90 que ha castigado muchísimos actores populares y que a lo mejor tenía mucho más para dar. Yo Daniel LaRusso lo he visto en esta película que fue creo que allí al mismo tiempo de Karate Kid, Crossroads, donde toca hacer de guitarrista,
Exacto.
gran película. Donde tiene que hacer un solo de guitarra contra Steve Vai,
Contra Steve, de
que
hecho
si
te iba
no
a
la ve,
decir. Sí.
es una cosa de loco esa película. Pero es buena Crossroads, es una buena película que incluso está dirigida por Walter Hill, que fue productor y escritor de tantas otras películas, y de Alien, entre ellas. Y digo. Le costó allí ya desde un comienzo al loco que le vaya bien. Hizo muchísimos papeles, más que todo en series, en pequeñas películas. Y de hecho, antes de hacer Cobra Kai, le habían ofrecido y había pegado un lindo papel en la serie de HBO de Deuce. Hace de un policía allí medio. No, no aparece mucho, digamos. Es un personaje totalmente secundario. Pero lo ves al loco con ganas y con capacidades, la verdad, de hacer un buen papel. Me parece que lo que le cambia, y esto lo vamos a hablar en la parte con spoiler, porque sí, tenemos parte con spoiler, es el hecho de que la historia, en los temas que trata y en la forma de concebir algunas cuestiones, buscan como un cambio, me parece, o apuntan a hacer un cambio, un clic en la conciencia de las historias que veníamos viendo. Entonces me parece que lo atrae algo más que el hecho de ser Daniel San y formar parte de toda esta historia de Karate Kid. No sé si
No,
lo ves así.
y me parece que también hace algo muy interesante, que es que termina siendo muy autoconsciente del tipo de película que era Karate Kid, digo, de esa típica película más de aventura de los 80, más de para adolescentes, en el cual la historia, si vos querés, era como una cosa mucho más plana, con menos matices, digo, donde los buenos son los buenos y los malos son los malos, y toman la decisión de traer como ese conflicto y de alguna manera actualizarlo, ¿no? Yo creo que hace muy bien eso, incorpora muy bien a esa historia original, por ahí más las cuestiones de estos días, digo, la cuestión más de la discriminación, la cuestión más de, no sé, la brecha de
El
género,
bullying.
como que el bullying, exacto, como que toma todo eso y dice, bueno, esta película que era sumamente plana y sumamente chata y que para la época funcionaba de esa manera, porque era un poco el tipo de historias que más comerciales, ¿no? Que se atraían en ese momento, vamos a darle una vuelta de rosca para que en la actualidad sea interesante. Y se hace mucho cargo de eso. Creo que es muy autoconsciente y eso es muy bueno en la serie.
Ya vamos a pasar a la parte con spoilers para ir desarrollando un poco lo que nos deja precisamente cada elemento de esta serie. Yo primero quiero preguntarte, ¿qué recuerdo tenés de haber visto Karate Kid por primera vez? ¿O si formó parte de ese tarde de cine shampoo como casi todos los niños de los 90?
Sí, para mí, yo me acuerdo mucho de haberme criado mirando Telefe y bueno, y Canal 13 en ese momento. Entonces era o enganchar las tres, Volver al Futuro de corrido, o La Historia Sin Fin, o Karate Kid. Y me parece que es una película icónica de más allá de uno no haber sido criado en los 80, pero sí de haber vivido como ese furor de la televisión y ese tipo de películas. En la televisión, y me acuerdo que la veía y me quedaba, la vi mil veces, me la acuerdo de memoria. Digo, la 1, la
Sí,
2,
sí.
la 3 y hasta la 4.
Yo te digo que de las últimas dos, no mucho. Me gustó mucho la tres en particular, cuando se vuelve a esta cuestión de Cobra Kai, digamos, de renacer de Cobra Kai, de explicar un poco de dónde surge la idea de Cobra Kai, porque es muy interesante, digamos, el hecho de concebir la luz, pero por el otro, lo que se puede hacer como una imagen de la oscuridad o de dónde proviene lo malo. Y de cómo los dos todo el tiempo están en contacto. Creo que en la 3 es la que más cerca está de lo que ocurre hoy en Cobra Kai. Porque en la 3 es cuando Daniel LaRusso entra a Cobra Kai, justamente, porque no quería el señor Miyagi que participara en más torneos y le dice, bueno,
Exacto.
no te voy a entrenar más. Entonces, y él dice, ah, mire usted, me voy con Cobra Kai. Y ahí es como que hace un hilo conductor muy bueno con en la actualidad de Cobra Kai.
Con el gran personaje de Terry Silver, que es como
Totalmente.
el.
Gran villano.
Es un gran villano y que es un personaje que, incluso la 3, para mí lo que tiene, que si bien ya venía un poco en debacle la saga, tiene mejores personajes. Digo, incluso el otro villano, que es como este pibe que un poco lo contratan, digo, porque como que Cobra Kai no tenía ningún campeón, entonces lo van a buscar a este Mike Barnes. Son muy buenos los personajes, están muy bien construidos. Por ahí la historia no colaboraba tanto.
No, no, y de hecho es una de las que más le pegaron el Karate Kid 3. Yo aprecio y rescato esta cuestión de la conexión. Terminó con la historia, digamos, de Daniel San con Karate Kid 3, porque después, bueno, viene la 4, que es The Next Karate Kid, que también le pegaron muchísimo. y que tenía el hecho de conservar a Pat Morita, el señor Miyagi, allí. Y me parece que eso fue el
¿Te
elemento.
acordás quién era la protagonista?
Sí, Hilary Swank,
Hilary
que
Swank,
fue, digamos,
exactamente. Es
una
como
cosa.
una de las películas inicio de Hilary Swank en su carrera.
Pre Los Muchachos No Lloran, pre todo, digamos. Digamos como que la película tenía una gran actriz, digamos, entre sus líneas, y aún así, por esta cuestión de la repetición, de las sagas que mueren, bueno, no le fue bien. Y le costó hasta ahora el hecho de revivir. Y vuelvo a lo de How I Met Your Mother, con el personaje de Barney Stinson, que tiene cierta conexión, me parece. De hecho, en las películas de Harold y Kumar, escritas por los directores de Cobra Kai, actúa el personaje. Hay un personaje que, digamos, es como un cameo, una especie de cameo, del muchacho que hace de Barney Stinson. Que ahora no me sale el nombre, pero bueno, es él, digamos. Y ahí me parece que hay cierta conexión. Puede que haya como un elemento de. Che, les tiré esta idea mientras estaba haciendo la serie, no sé si la quieren agarrar, fíjense, porque la verdad que está buena. Y aparte allí ya se vuelve a ver a Zabka, a William Zabka, como un chabón que se ve que actuaba entre medio de haber terminado la película número uno. Y el loco se fumó, es como que desapareció, se hizo otra vida.
Sí, no, yo no recuerdo haberlo visto muy cerca de películas, digo, más que nada por ahí era como el que más había quedado, de alguna manera, teniendo que remarla con el personaje, ¿viste? Yo me lo imaginaba como una cosa como el de Tommy de los Power Rangers, Jason Dan Frank, que está como dando vuelta por la Comic Con vestido como para llegar a fin de mes, como que el chabón estaba medio en esa.
Totalmente, totalmente. Hizo cosas. Creo que viste series, papeles chiquitos. En Hot Tub Time Machine actúa, de hecho. Ahí me acordé.
Sí,
En Hot
y
Tub Time
hace medio de
Machine,
él también, hace medio del
claro,
personaje de...
de cómo sería Johnny Lawrence viejo en los 80.
Claro.
Eso sería básicamente. Pero. No vuelve a esta cuestión de. Ah, ¿te acordás de Johnny, de William Zabka? Era el Johnny Lawrence en Karate Kid. Ah, porque después hizo tal y tal y tal. No te acordás de muchas cosas. Y eso, la verdad, que es contraproducente para la carrera de los actores. Pero al mismo tiempo guardan como un lugar en el corazón de cada uno. Y hoy decir que Johnny Lawrence tiene su serie, tiene un personaje bien definido, independientemente de las capacidades actorales de William Zabka. La verdad que es muy lindo. Y para ir pasando ya a la parte con spoilers, decir que no es fácil agarrar un producto de este estilo y 30 y pico de años después tenga éxito. O que por lo menos haga mella en la sociedad. Y no solamente en los melancólicos, sino en las nuevas generaciones. No es un trabajo sencillo y hay que sacarse el sombrero con Hurwitz y Schlossberg porque la pegaron. La pegaron de verdad y eso es lo lindo, ¿no?
Sí, totalmente. Antes de que entremos más con la parte de spoilers, a mí me gustaba comentar esto que habíamos charlado antes de un ratito antes de empezar a grabar, que es como lo loco, que es que el director de la primera Karate Kid, que es John Avildsen, es el mismo director de Rocky 1. Y bueno, el futuro un poco que compartieron esas dos franquicias, ¿no? Hoy con Rocky con Creed, digo, una cosa bastante similar de continuar esta historia inicial, por supuesto con mucho más presupuesto, pero con el hijo, de alguna manera, si querés, del rival en su momento de Rocky, y esta idea también de Cobra Kai continuando Karate Kid, y también con una historia similar, porque Ryan Coogler, no recuerdo esto si lo hablaron cuando hablaron de Creed, pero Ryan Coogler empieza antes de hacer su primera película casi con un fanfiction de lo que era Creed, intenta convencerlo a Stallone de hacer la película y Stallone no quería saber absolutamente nada. Y bueno, finalmente después termina aceptando, pero es como una historia bastante, bastante parecida.
Sí, la verdad, ese hilo conductor es tremendo y no es una obra del destino, es simplemente cosa que pasa. Me parece que los proyectos están como hermanados, aunque salvando las diferencias. por esta necesidad que hay en una época como la de hoy de volver a traer cuestiones y productos de los 70, los 80 y los 90 para adaptarlos a problemáticas y situaciones de nuestra época, o a lo mejor a sensaciones y motivaciones que tenemos en esta época. Es una historia de las personas que se pierden en el camino luego de haber llegado a su punto más alto. Me parece que eso es algo que podemos tenerlo muy en la época actual, ¿no? Y de cómo hacer el camino para recuperarse. Eso me parece que es lo que más atrae al público, independientemente de si es Karate Kid, Creed o lo que sea. Por eso está bueno de tratarlo, hasta filosóficamente, te digo, pero no lo vamos a hacer, vamos a tratar de no hacerlo. Así que si te parece, Fabio, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar un poco con spoilers. En realidad, es raro hablar con spoilers de esto, ¿no? Porque no sé si me voy a concentrar.
Sí, no hay mucho para spoilear.
No me voy a concentrar tanto en las revelaciones de la serie. Sí quiero decir que me parece hermoso cómo arranca Cobra Kai. Me parece hermoso ver a Johnny Lawrence años después de la manera que lo vemos. Y por más de que le he ido por ahí que casi es un estereotipo la composición de ese personaje, al mismo tiempo lo digo no, porque los estereotipos por algo existen, digamos. La mayoría de los casos o las situaciones que le toca vivir a Johnny Lawrence son situaciones que le han tocado a personas en la vida real. Y todas han terminado más o menos de la misma manera. Sumergidos en la depresión, sumidos en la depresión, y con problemas como, por ejemplo, el alcoholismo, con problemas, por ejemplo, de no conseguir un trabajo constantemente.
No, y aparte me parece que son esas cosas que es interesante, porque digo, es un poco por ahí, nosotros que tenemos más o menos la misma edad, que vos decís, che, hace 10, 11 años terminé el colegio, uh-huh. Y te encontrás con pibes, con tus compañeros de los 16 años, una cosa así, que vos decís, este era el malo en su momento, ¿viste? Y ahora el tipo, qué sé yo, se quedó pelado, labura manejando un taxi, uh-huh. Hace cualquiera, uh-huh. y te lo pone en ese lugar, digo, de tipo común, que de alguna manera, bueno, su momento que fue en el secundario, digo, cuando se dio esta pelea con Larusso, ya pasó, y el tipo tiene un montón de problemas de persona normal, de intentando sobrevivir, digamos, es un don nadie, un perdedor. Que está intentando ver cómo llega a fin de mes.
Sí, y esta historia de alguien en particular, creo que el personaje principal de la serie es Johnny Lawrence. Lo ponen como, digamos, el héroe o antihéroe en este caso, o alguien que está haciendo el camino del héroe, como se lo llama, porque arranca de la nada misma o arranca desde el golpe bajo, del golpe de la vida, y se va construyendo para arriba, y eso se va viendo como un proceso, y no es todo el tiempo algo que ocurre y te lo dicen, no, casi sin darte cuenta ves esos cambios en el personaje, y eso me parece que también es un logro de quienes hacen la serie, que no es todo el tiempo ponerte las cosas en la cara y decir, toma, acá está, pum, esto es lo que pasa, pum. Vos tenés que hacer un trabajo de comprensión también para ver por dónde va la serie. Se dice muy poco, se anuncia muy poco por momentos. De hecho, en el final de la temporada 2, si bien uno va esperando esta idea de cierto enfrentamiento, uno no se espera lo que pasa finalmente. Y eso me parece que es un elemento también a considerar.
Sí, yo creo que hacen algo que es muy interesante, que un poco usan de excusa la premisa, que es esto que uno se puede dar cuenta, que es decir, bueno, mira, ahora te voy a contar como el otro lado de esta historia y de alguna manera voy a poner la focalización en este personaje que era el villano para de alguna manera humanizarlo o para que deje de ser un estereotipo, y a medida que va pasando la serie, no sé si está tan centrada en Johnny, sino que un poco empieza cada personaje a ocupar su lugar. Y esa cosa del pasado va como emparejándose a cómo avanza la trama en el presente. Digo, como que arranca con eso de la nostalgia de lo que pasó y de lo que fue la historia de la primera Karate Kid y recurre a eso, digo, lo usa como un recurso, pero también termina siendo como una excusa para contar una nueva historia y eso funciona muy bien.
Uh-huh. Y me gusta también que se dé esta divergencia o esta de caminos diferentes entre ver la vida de los adultos y la vida de los pibes, ¿no? Es como que las dos historias te importan por igual, independientemente de si estás más atraído por lo que le ocurre a los pibes de Cobra Kai con sus vidas personales o lo que le pasa a Johnny, a los demás personajes en su vida adulta. Me parece que eso viene bien manejado y dosificado también, ¿no? No te quedas siempre en el mismo lugar.
No, y hace que sea para un público bastante amplio también, uh-huh. Que es como, bueno, lo puede ver un pibe de 15, 14 años, 17, 18, y como engancha por la trama más de los pibitos, pero también lo puede ver alguien un poco más adulto y hay como toda una trama un poco más profunda o por donde engancharse y... La verdad es que eso funciona, yo creo que funciona muy bien a nivel público y a nivel narrativo la serie.
Y cuando hablamos del comienzo de Cobra Kai, este Daniel LaRusso exitoso, dueño de un local de venta de autos, digamos, lo que se llamaría hoy en Argentina un lugar de muerte, porque no se venden autos, básicamente. O sea, son dos situaciones muy diferentes. Yo no sé cómo hace para facturar tanto este muchacho. Se ve que compra autos todos los días. Hay un capítulo que dice, tenemos que cerrar 20 autos hoy. No sé cómo hicieron.
El capítulo con la mujer, sí, que venden los 10 autos y vos decís, pero...
Y encima no.
Claro, no, acá en Argentina no, ni de casualidad.
Familiares y económicos no son esos autos, son autos buenos, digamos. Pero, más allá de este chascarrillo, digamos, el personaje de Daniel es un tipo que se ha olvidado quizá un poco de esa base que lo hizo hacer el Karate Kid, el campeón de All Valley... el que ganó el título con la patada de la grulla, todo eso, digamos, forma parte de su presente porque es lo que lo ayudó a vender. Entonces te queda la duda de si realmente le fue bien en la vida, porque el chabón nunca se puede desprender. Es más o menos lo que le pasó a Ralph Macchio en la vida real.
Y es que un poco te lo presentan como un tarado a LaRusso, porque vos... Hasta que también esto me parece que se... El personaje de Neil Patrick Harris en How I Met Your Mother, sí, lo dice... Que es como, el pibe llega a un lugar que no conoce, enseguida se quiere pelear, como que vos lo ves desde la perspectiva de Johnny, y de alguna manera decís, claro, tenía lógica que este chabón lo odiara. Uh-huh. Y lo que hace en los primeros capítulos de la serie, el LaRusso adulto, vos decís, claro, este tipo es un tarado.
Uh-huh. Es ratificar toda esa postura.
Realmente te lo pone casi como un villano, no por la maldad, pero sí por esta cosa medio de soberbio que tiene, de como creerse por encima de los demás todo el tiempo, ¿no?
Y aparte es como que está la figura esta del capitalismo, ¿no? El tipo exitoso es el que tiene plata, el que le va bien en los negocios, el que tiene la casa bella, la mujer linda, los hijos perfectos. Y hay una imagen ahí igual que me molesta de la familia de él, y que claramente habla de cómo el personaje se va configurando como algo negativo, es, viste, el hijo tiene problemas de sobrepeso, y vos lo ves como a él constantemente preocupado en que el hijo no tenga esos problemas de sobrepeso, que baje de peso, y hay una relación re alejada, más allá de que quiere como llegar a él, lo ves como ciertamente alejado de la vida de los demás. Es alguien que está dentro del sistema, digamos, como constantemente formando parte de su rutina para mantener el capital al que llegó.
Completamente, sí. Y bueno, me parece que en ese sentido termina siendo mucho más fácil empatizar con Johnny, uh-huh. Porque vos decís, nada, este tipo la verdad que la pasa mal, ¿viste? Tuvo una familia de mierda, la mujer, su ex esposa es cualquiera, no tiene posibilidad de ver al hijo, está todo mal con el hijo, no tiene laburo, vive mal, uh-huh. Y encima se reencuentra con este pibe... Y lo único que quiere hacer este pibe es echarle en cara que es un fracasado.
Al mismo tiempo, hay una cuestión con el... Que esto es totalmente personal, no lo vemos como algo general. Pero el hecho de todo el tiempo Daniel estar concentrado en ser como el señor Miyagi. No lo vas a hacer, chabón. No vas a ser el señor Miyagi. El señor Miyagi fue a la Segunda Guerra Mundial, se trajo medallas de honor... se murió la esposa, tuvo problemas de alcoholismo. O sea, la historia de Pat Morita haciendo de el muchacho este, del señor Miyagi, está más cercana a lo que es Johnny Lawrence que lo que es el mismo Daniel.
Es increíble en un capítulo, en este capítulo de la segunda temporada, creo que es el quinto o el sexto, en el que Daniel filma el spot para abrir el dojo, que le empieza a llegar como todo un backlash al video que sube acusándolo de apropiación cultural.
Es muy bueno eso.
Que le dicen como, vos sos blanco y tenés plata y querés hacer karate, como, es increíble. Entonces, me parece que la serie tiene un par de esas cosas que son muy buenas. Uh-huh. Hay un diálogo también en la segunda temporada de este personaje, no me voy a acordar el nombre, pero que es buenísimo, que es el gordito que trabaja como en lo que sería el Easy.
Sí, vos sabés la cantidad.
Que le dice lo de los 80.
Sí, es el Stingray, se llama el muchacho. Se hace llamar, se puso Stingray. Su propio nombre.
Bueno, pero que se lo encuentra a William Zabka, que está comprando ahí Johnny, y le dice como, Metallica, qué buena banda. Sí, en los 80 eran muy buenos. Yo no los viví, pero me lo contaron.
El personaje de Stingray, quería hablar un poco de él más adelante, pero lo aprovecho para hacerlo ahora, porque podría decirse que es el más comic relief de todos los personajes de la serie, que ciertamente tiene elementos de comedia, pero es un drama, podríamos decir, un drama, sí, vamos a ponerlo en ese plano, un drama más novelesco, pongámoslo de ese estilo. Pero el personaje de Stingray tiene ese plano de conexión con la audiencia, digamos, y de una manera casi crítica, porque si vos te fijás, es una persona que también afronta cuestiones negativas de la vida, pero por el plano de la comodidad. Él vive con la vieja, que no le cobra alquiler, tiene mucha plata y la gasta en lo que le da gana, y lo primero que elige hacer es anotarse en el dojo de Cobra Kai, porque quiere ser fuerte, y después se va configurando como un personaje, va armando, y me fijaba en la web, buscaba Stingray en la web, porque quería ver quién era el actor. Es Paul Walter Hauser, se llama, que actuó en Black Klansman, hace uno de los muchachos del clan de los...
Ah, mirá, ¿sabes qué? Ahora que me lo mencionás, sí, sí, tenés razón. Sí.
Es uno de ellos, pero es un gran cómico el muchacho este, la verdad. Y constantemente es como que va a ese lugar de el humor, pero de manera crítica y bastante más ácida de lo que uno esperaría respecto a cómo califica al promedio de las personas.
En el final de la segunda temporada, cuando el tipo está... En la segunda temporada, nada, podemos hablar con spoilers, pero digo, sí, termina con esta pelea en el colegio y demás. Él, que le está tomando una entrevista como para ser preceptor, una cosa así, uh-huh, y de repente sale y le empieza a pegar a los pibes. Yo lo estaba viendo y decía, pero este chabón tiene como 30 y pico de años. Sale y se empieza a agarrar a los bifes con nene de 17, 18 años. Es una locura.
Bueno, y el de los logros personales, porque todo el tiempo lo debate la serie este, ¿qué es lo que te hace ser exitoso? ¿Qué te hace ser logro personal? El loco dice, mi logro personal fue haber ganado la banda de la cabeza roja, digamos, esa especie de cosa bien de japonés, pero de ninja, de karateka. Pero que el loco lo muestra como diciendo, esta es mi medalla, mi currículum, es mi CV. Lo ganó de la manera más tramposa posible en esa competencia, pero el loco lo acepta de esa manera. Un chabón de 30 y pico de años que su máximo logro es ese, probablemente le hable a una generación, digamos.
Sí, totalmente.
Y vuelvo al tema de los pibes, que tienen también muchos bardos entre ellos, y es más Disney, podría decirse, en algún punto, alguna de las cuestiones que trata, y sin embargo lo hace sin cuidarse mucho. Temas tabú los trata: las drogas, el bullying, las relaciones, la homosexualidad, están ahí, digamos, y no hacen un capítulo especialmente dedicado a eso, sino que forman parte del entorno, no le dan la trascendencia, sino que le dan la normalidad posible.
No, totalmente. Bueno, el machismo, digo, hay como, uh-huh, como un montón de cosas que me parece que es interesante, porque yo creo que lo que la serie hace es traer de alguna manera a este personaje, que es Johnny Lawrence, que vos decís, este tipo es un troglodita que se quedó atascado en los 80, pero que de alguna manera tiene como cierta nobleza, como que tiene esa intención de ser mejor a pesar de todo lo tosco que es, Y que un poco lo que termina pasando es que estos pibes, que serían pibes que en la historia original de Karate Kid nunca podrían haber sido de Cobra Kai, terminan enseñándole cómo ser mejor, digo, cómo poder, de alguna manera, si querés, ser un buen padre, cómo ser un tipo responsable, cómo llevar a cabo un negocio, cómo también encontrar una manera de enseñar un deporte con ciertas reglas de deporte, digo, con esta cosa del fair play o de la honorabilidad. Y me parece que toda esa línea está muy bien hecha, porque digo, hay comedia, pero como en todo buen chiste, no queda solo el chiste, digo, hay un dejo de realidad.
Y también al mismo tiempo, como que yo entiendo de esta manera, desenmascara ciertos mitos respecto a cómo se construye una personalidad. Porque incluso más adelante, en la temporada 2, hay un episodio que creo que es el más de análisis en cuanto a cómo se configuró ese personaje de Lawrence, que es el encuentro con los pibes que estaban en Cobra Kai junto con él. Me queda la sensación de que todos esos tipos, la imagen esta de el gringo potente, fachero y popular en el colegio, no es tan así, y nunca lo fue. Hay uno de sus amigos que es el que los reúne a todos, digamos, que tiene cáncer y se enferma mal, al punto tal de morir, que le dice, yo estaba enamorado de la misma chica que vos, y no me animaba a hablar con ella. Y después, bueno, te animaste vos, y me metí a Cobra Kai porque la verdad quería ganar confianza, quería ser... Es decir, el bully o el tipo popular no nace popular. La plata o lo que sea no te garantiza entrar dentro de ellos, sino que hay una composición mucho más compleja y personal que lo lleva a formar parte de eso. Y le pasa lo mismo a los pibes que están en Cobra Kai en el presente. Hawk es el ejemplo más claro que ellos quieren poner, pero les pasa a todos, digamos. El pibe era... un pibe también, adolescente nerd, muy bulineado, lleno de problemas, y que entra a Cobra Kai para hacerse duro, lo logra. Quizá es el de la evolución más brusca, ¿no? Por ahí a un punto de decir, no sé si creer o entender que este proceso pueda ser real, pero sí, después en la última temporada te plantean esto de que el loco tenía un montón de problemas de inseguridad de infancia que lo llevaron a combatir esas inseguridades con la violencia y el hecho de estar en un lugar de poder, digamos.
Sí, completamente. Y me parece que el resto de los personajes también, digo, no sé, Aisha, que para mí es uno de mis personajes favoritos, sobre todo en la primera temporada, me parece que tiene momentos muy graciosos, que son muy divertidos. Uh-huh. Y incluso el personaje de Miguel, que nada, que es claramente una suerte de Daniel, si querés, porque viene a representar eso. Es el pibe que llega de afuera, que vive solo con la mamá, que le cuesta llegar a fin de mes, que a través del karate encuentra como una nueva forma de vida. Pero bueno, solo que del otro lado. Uh-huh. Y ese final de temporada de la primera con el torneo en el que pelea Miguel con Robbie, que es el hijo de Johnny, me parece que también es muy interesante, digo, lo que hacen de contraponer la primera película con esa pelea y cómo de alguna manera después Johnny siente que fracasa como entrenador porque no era todo solo ganar, sino que era ganar en determinado contexto.
Y es, a ver, yo la verdad que no estoy muy de decir qué bien que actúan los pibes, porque la verdad que hacen lo que pueden. El personaje de Robbie King es un pibe que está en crecimiento, digamos, se nota que por ahí dotes actorales no tiene. En la serie en general, digamos, más allá de alguno u otro, no son todos grandes actores, y creo que no es lo que busca.
Muy baratita.
Y no es lo que busca la serie tampoco, esto de decir, queremos todos buenos actores, queremos los mejores de DF, queremos las mejores músicas, no quiere eso, quiere otra cosa. Y creo que ese es un mérito tremendo, ¿no? Que con lo que tenés logres esto, independientemente de la melancolía de la primera película, es tremendo. La interacción entre Daniel y Johnny es tremenda. Me encanta, quiero ver eso todo el tiempo.
Sí. A mí me parece que la serie hace algo muy bien, que es saber cuáles son sus limitaciones y tratar de explotar por ahí los puntos fuertes que tiene, que se dan en esto que vos decís, en la interacción entre Daniel y Johnny y un poco algunos conflictos de los personajes, pero está siempre como en un tono medio, porque los pibes sí, lo cierto es que no son por ahí los mejores actores de su generación, pero son los que la serie puede pagar. Y se la rebuscan bastante bien dentro de todo.
Quiero hablar de lo que fue primero el cierre de temporada 1, que ya pasó un tiempo de eso, pero escuchaba por allí, al final ver esto es lo mismo que ver la película 1, nada más con diferentes historias, cambiando un poco. No, yo creo que es un poco más de eso. Si bien esa escena del torneo de All Valley es similar en algunos puntos, está bien manejada. Pasaron 35 años, digamos. Hay que hacerla de nuevo y que se sienta fresca. No es fácil. Y sin embargo lo hace. Recuerdo mucho el momento en el que, bueno, pasa básicamente lo mismo. Robbie King se lesiona. Entra Daniel LaRusso al vestuario y como que intenta hacer la gran Miyagi. Y después dice, no.
El chiste ese es buenísimo.
Es muy bueno ese chiste. ¿Por qué? Porque va por un lado de... Oh, van a hacer lo mismo. Y después te das cuenta que no. Y entra muy bien ese chiste, la verdad. Me encanta. Y lo trae un poco los pies a la tierra. Y te dice Daniel LaRusso, no es Miyagi, no lo va a hacer. Porque es como está muy contaminado por la sociedad, de alguna manera. Pero esa escena, digamos, es muy parecida a la de la película de los 80. Sin embargo, es totalmente diferente.
Sí, y funciona, digo, es entretenido, es divertido, digo, no quieren hacer lo mismo, saben que no tienen los recursos, entonces explotan muy bien ese conflicto de Johnny con su hijo del otro lado, siendo entrenado por LaRusso, y esta cosa de Miguel, que de repente se encuentra con la posibilidad de hacer que Cobra Kai, que estaba desaparecida, vuelva a hacer como el dojo más importante de ahí del valle.
El tema de la temporada 1 es que termina, digamos, agridulce, pero te da como una idea de que, bueno, lo que viene puede estar bueno y va a pintar a bien. La segunda temporada yo noto que hay cierta caída en cuanto a las historias se diversifican más, hay más personajes, es algo que le pasa a la mayoría de las series, ¿no? Cuando se sale un poco de esa estructura pequeña que tenía en un comienzo, pero hay algo que pasa al final de la temporada 2 y que la verdad me gustó mucho. Va a tono con lo que ocurre en la temporada, pero sube de nivel, va como un poquito más allá. Aparte de la temporada 2, incluye el personaje de Chris, que Martin Cobb me parece... tipo que no actúa muy bien, pero que tiene una presencia de villano de la concha de su madre. O sea, vos podés decir que en los 80 hay 10 villanos, John Chris está entre ellos.
Sí,
el y lo sigue siendo.
Sí, sí. A mí me parece que la serie tiene algo que es, hasta incluso si vos querés, yo creo que es ideológico ese final. Uh-huh. Porque te presentan toda la temporada como diciendo, estos son pibitos que están aprendiendo un arte marcial y como mirá qué divertido que se caguen a trompadas entre ellos... Y ese final termina como diciendo, pero mirá, ojo, que son adolescentes que se están peleando. Uh-huh. Y esto puede terminar mal. No es todo tan gratuito.
Yo los veía todo el tiempo en la escalera y decía, se van a caer, pibes. digamos.
Entonces, como que de alguna manera la serie toma esa conciencia de, uh-huh. de decir, como, che, bueno, miren que no te estamos diciendo que esto es romántico, que un montón de pibitos aprendan a pelearse y se maten entre ellos.
Aparte la escena es muy caótica, recontra caótica la escena de cuando empiezan a pelearse en el colegio. Parece el final me parece el mejor episodio de la temporada por eso, porque está pensado de esa manera, digamos. El enfrentamiento final, que podría haber sido en el contexto de un torneo o una pelea legal, termina siendo una pelea ilegal o una pelea de calle dentro de un colegio con personajes que se cagan a trompadas todo el tiempo mientras el resto filma. Digamos, eso me parece que hay una concepción ideológica una vez más determinada por el rumbo de la serie.
No, y habla de la responsabilidad del mundo adulto también, ¿no? Que es como a estos dos tipos de repente le cae la ficha de decir ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? Somos responsables de que haya un pibe que pueda quedar cuadripléjico.
Se miran en el ascensor y no se dicen nada. Y al mismo tiempo se dicen todo. Porque es como darte el tiempo a vos para que en esa escena reflexiones sobre lo que pasó. juega mucho con el espectador, la serie, y eso me gusta porque no juega engañándolo, juega preguntándolo, indagando en la persona que está viendo del otro lado, y eso me gusta mucho, y más en este final. Este final es tremendo, la verdad.
Sí, completamente. Me parece que es, incluso yo diría que es uno de los temas de la serie, ¿no? El punto de vista. Y cómo a partir del punto de vista se van generando determinados malos entendidos y que muchos de los conflictos terminan siendo por como esa imposibilidad de que dos personas se sienten a charlar y resuelvan una determinada situación. Entonces se van generando conflictos, peleas entre los personajes, pero siempre ninguno es malo. Ninguno termina haciendo las cosas mal siempre, salvo contadas excepciones. Generalmente son malos entendidos.
Y hay una cuestión también que la noté técnicamente, ya quiero hablar de la escena en particular, de esta escena de la pelea. Me pareció excelente cómo está coreografiada, cómo van metiendo los personajes de a poquito, cómo se cruzan y la cámara va de un lado a otro. Hay mucho plano secuencia en esa escena, y técnicamente está hermosa. No sé si lo viste así, no sé si lo viviste con esa cuestión de, che, qué bien hecho que está esto.
Sí, está, yo creo que también, de vuelta, es algo de lo que hablábamos. Me parece que están explotan muy bien los pocos recursos que tienen para hacer algo que es bastante complejo de hacer, que es como un melodrama adolescente, y que funcione hoy por hoy y que sea atractivo de ver y que uno se involucre con los personajes, se involucre con la historia y que no tiene tampoco mayores pretensiones, pero sin embargo lo hacen todo bien. Uh-huh. Digo, es una historia bien contada, filmada de manera decente y que uno tiene ganas de seguir viendo qué le pasan a estos personajes.
Uh-huh. Y más ahora después de este cierre, donde una vez más se derrumba todo. Cobra Kai, básicamente vuelve a la normalidad todo, ¿no? Vuelve a lo que era la normalidad ya por los 80. Cobra Kai, un dojo de tipos que tratan de enseñar que vivan para sobrevivir. Y casi sin escrúpulos, ¿no? Los llevan a un plano de...
¿Cómo le aparatea John Chris el dojo?
Tremendo.
Es increíble.
Yo pensé que se iba Chris, que no aparecía más. Y eso también está bueno de cómo lo manejaron el personaje, porque te lo muestran como un tipo que tiene historias de guerra que no son, que vive en la calle, que también un tipo quebrado y perdedor, como, y genera esa empatía con el personaje de Johnny, y hasta con vos genera cierta empatía. Y después se va y decís, bueno, no vuelve más, se liberaron del problema, y ¡pam! Te lo traen de vuelta y vos decís, qué bien que le hicieron.
Sí, completamente, completamente. Me parece que de hecho, durante los primeros capítulos, vos también entrás un poco en esta idea de que el personaje de John Chris no es tan chato, digo. Es un tipo que estuvo en la guerra, es un tipo que de alguna manera podés comprender cómo termina. Digo, cuando vos ves que decís, mirá, la guerra no es cualquier cosa. Afecta la vida de una persona. Entonces, de alguna manera, si bien no lo redime ni lo exonera, pero uno lo puede entender un poquito más. Pero ese final con cuando Johnny entra y lo encuentra al tipo que está entrenando a sus estudiantes y que le dio vuelta el dojo.
Es la pérdida total, digamos, de... Es generar en vos también la incertidumbre y las ganas de decir, che, voy a ver la temporada 3 ya. Ya, quiero que salga ya. Porque hay una historia allí. Te meten también lo de la vuelta de personajes. Que algo lo usaron un poco más por la guita, obviamente, en esta temporada. El capítulo que recién nombraba, el reencuentro de los amigos, el de la moto, me parece un muy buen capítulo, que tiene un cierre recontra triste, con la música aún más entristeciendo todo. Pero bueno, ahora está el tema de Ali, que era la novia de Johnny antes de que apareciera el Bully Larusso. Y me parece que van a tratar de juntar más guita para que les alcance para contratar a Elizabeth Chu, porque después les fue bien a Elizabeth Chu, así que va a volver Ali, me parece, en la próxima temporada. Va a ser como una especie de conexión romántica, porque no lo quiere ver más la madre del otro muchacho, así que perdió todo, hasta eso, digamos. No, está empezando a repuntar.
Yo le pongo un poquito de fichas ahí a la relación de Johnny con la mamá de Miguel.
Y mira, yo te digo, si va al plano de lo que ocurre generalmente en la vida real, Me parece que es la típica de con mi hijo no te metas. O sea, los hijos están al límite. Y allí hay un quiebre y me parece que va a ser difícil de reponer. No hay pegamentos que una esas cuestiones rotas. Y aparte no sabemos cómo qué le pasó a Miguel, pobre, que se hizo mierda. Esa caída, yo digo, se muere. A mí me dio la sensación de que se moría.
Sí, sí, a mí me dolió. Cuando yo vi que se cae... No, casi tuve que correr los ojos de la pantalla porque dije, uy, boludo, te hiciste...
Es una caída en cámara lenta que claramente es un riesgo de muerte. No se murió de pedo, si está vivo todavía, van a saber qué va a pasar después. Pero abre un hilo bastante lindo. Quizá el personaje de Miguel, y esto es una intuición, no vuelva a pelear. Y Robbie me parece que tome ese lugar ahora. Que haya como una unión ahora entre Zabka y Daniel y que el Miyagi-Do sea otra cosa nueva. Contra el Cobra Kai, que ahora está en fuego, on fire.
Sí, estaría bueno. Me parece que por ahí lo más lindo, si querés, o lo agridulce que te deja el final de temporada es que por lo menos uno ve que la relación de Johnny con Robbie, con el hijo, de alguna manera se logra recomponer.
O va camino a ello, digamos. Eso está lindo. ¿Cuántas cosas seguramente nos quedan por hablar? Pero el recorrido que hemos hecho, más allá de esta separación por spoilers que hicimos, es porque quizá queríamos nombrar alguna cuestión puntual. Y al que no la vio y le atrae verla, bueno, no está bueno de decirles lo que va a pasar. Pero me gustó porque le encontramos como esta beta sociológica y de actualidad que me parece que es a lo que apunta a la serie, ¿no? El no quedarse con lo superficial e ir un poco más profundo. Y es lo que le rescato mucho, a pesar de ser una vuelta de algo que tuvo mucho éxito en su época.
Totalmente.
Así que bueno, Fabio, te agradezco que hayas sido mi heladero en esta cuestión. No heladero, mi heladero, en todo caso, porque helados creo que todavía no haces. Sí, haces muy lindas producciones y que ya tienen allí la posibilidad de la gente de encontrarse con ellas en tu Twitter. Creo que apenas entra a tu cuenta aparece el aviso, ¿no?
Sí, bueno, ahí yo estoy de cine, soy director de cine, también edito una revista de cine. Así que nada, si quieren pueden chequear ahí la revista 24 Cuadros.
Gracias por estar acá, el esfuerzo. Por, bueno, obviamente, hacerse un lugar en Hypeados no es fácil, pero bueno, ya te consideramos parte de la familia. Creo que tenés las llaves, tenés el chipsito ese, el imancito que te permite abrir la puerta, ¿no?
No, como siempre, para mí un placer, así que a disposición.
Volveremos la próxima, pero ya pueden encontrarnos en todos lados, en Twitter, en Facebook, en Spotify. Estamos contentos con la repercusión que semana a semana generamos, pero eso no es lo que apuntamos. Apuntamos a hablar de lo que queremos, y en esta oportunidad creo que ha quedado más que claro que queríamos hablar de Cobra Kai y no nos íbamos a perder la oportunidad. Quizá volvamos más adelante para hablar de una nueva temporada, pero esto fue el recap de 1 y 2 de Cobra Kai. Gracias, Fabio. Nos vemos.
Abrazo grande, Gaby.
A los otros que están del otro lado, nos vemos la próxima. Chau.